Ya está aquí. Además, yo sé que siempre hacen un esfuerzo por estar aquí con nosotros, pero hoy el esfuerzo es casi doble, triple, porque andan con mucho trabajo, porque es que en el SEPE se trabaja muchísimo y desde la central más, porque llegan pues todas las incidencias, todas las dudas que tienen todas las oficinas repartidas por toda España. Y está hoy con nosotros Clara Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Y desde luego decir que sí, que en el SEPE se trabaja muchísimo y que tenemos grandísimos trabajadores que lo dan todo.
Lo dan todo, ¿verdad?
Sí, y eso, por supuesto, en
eso
todas las
oficinas,
desde luego.
Yo doy fe. Que es así y que tanto en la subdirección de prestaciones, que es la que se encarga de este apartado aquí en Madrid Trabaja, como en el resto de oficinas, pues tienen muchísimo trabajo, porque es que somos muchísimos haciéndoles consultas de lo más complejas. Unas faciles, sí. Pero luego hay algunas complejas de mucho cuidado, ¿verdad?
Desde luego, sí.
Bueno, pues claro, si te parece, empezamos.
Venga,
ya con la primera de las consultas. Y para que te formule la primera de las consultas, tenemos al teléfono a Víctor. Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos qué es lo que nos querías preguntar.
Sí, bueno, a ver, es una consulta que yo ya había hecho previamente. Para resumir, yo trabajé, un periodo considerable de tiempo fuera de España. Trabajé del 2012 al 2017 en Alemania. Y entonces, bueno, claro, yo ya al volver aquí a España en el 2017, pues traje un documento, me enviaron el documento, creo que eran dos. Uno que se llama el U2 y luego que se llama el U1, que eran documentos para importar, digamos, derecho a cobrar la prestación de desempleo aquí, en este caso en España. Y bueno, el problema es que, claro, en el primer momento se me hizo una valoración de ese documento que no me daba derecho a cobrar ninguna prestación, porque decían que yo había agotado el paro, o que ya había cobrado paro en Alemania y que por eso aquí no se reconocía. Pero después yo entonces hice una alegación y entendí que en la respuesta ellos me comentaron que tenía que pedir de nuevo otro documento U1 para poder pasar, digamos, el reconocimiento de subsidio a prestación. Entonces en esa situación al final no quedó muy clara y el problema final es que pasó demasiado tiempo y entonces según lo que ponía en la carta del SEPE, pues había un periodo de 30 días que se podía pues hacer algún tipo de reclamación, y si no, se tenía que derivar de eso al juzgado de lo social. Entonces, a lo que por el momento lo único que he podido hacer es llevar esta reclamación al juzgado de lo social. Entonces, yo ahora lo que no sé es si tengo, después de aportar todos los datos que pueda aportar, más alguna prueba que tenga de cotizaciones de seguridad social o de datos a nivel europeo, pues qué es lo que puedo hacer o qué opciones tengo para que el SEPE finalmente pues me dé una respuesta positiva o negativa al respecto. Porque, claro, esto ya lo he tenido que derivar a través de un abogado, directamente por el SEPE, de oficio,
Víctor,
en este caso.
Escúchame una cosa. Esta no es la consulta que nos habías enviado previamente.
Bueno, más es aproximadamente, sí. Lo que pasa es que, bueno...
¿No era una de que si estabas recibiendo la prestación,
sí,
en Cataluña...
Sí, también, bueno, eso también, bueno, va unido un poco a esto. Porque el problema es que yo le digo, la prestación todavía no me la han reconocido. Eso es el problema uno. Luego, claro, si, por ejemplo, es lo que quería preguntar añadido a esto, cuando... Si, por ejemplo, yo encuentro ahora por X motivo un trabajo en otra zona de España, ¿qué es lo que pasaría, qué es lo que ocurriría? Se imagino que se cotizaría se empieza a cotizar de nuevo a través del nuevo puesto de trabajo, imagino, ¿no? Eso sería un poco lo que yo entiendo.
Claro.
Entonces, eso es un poco también la duda.
Clara, no sé si de la primera parte nos hemos enterado y si le puedes dar una respuesta ahora mismo, porque es un tema un poco complicado, ¿no? Un poco
complicado,
complejo.
Claro, porque... Sí, claro, porque es un tema que viene de fuera, ¿no?
Entonces, hola, Víctor, buenas tardes.
Sí,
mira, es que no he entendido bien. ¿Tú pediste la prestación? ¿En Alemania cobraste prestaciones o no?
Sí, cobré algo, pero yo creo que no lo cobré totalmente, sino unas partes.
¿Y en España te correspondería más prestación? Quitando la que has cobrado, ¿tú entiendes que te correspondería?
Sí, eso es lo que yo reclamé inicialmente.
Claro, claro. ¿Y has recibido ya una resolución aprobándotelo,
sí,
o denegándotelo?
No,
¿o qué?
La resolución sí que la recibí. Lo que pasa es que me comentaron que ellos necesitaban para poder pasar de la... de un subsidio o una prestación, en este caso se necesitaba otro tipo de documento, uno que es que yo tuve que volver a solicitar, en este caso.
O sea, te reconocieron un subsidio como inmigrante retornado, es lo que te, bueno, como inmigrante retornado no sé qué subsidio te habrán dado, porque sí, si vienes, bueno, de la Unión Europea no te puede, no sé qué subsidio, bueno, te habrán dado. Te han dado un subsidio primero.
Sí, porque ellos me dijeron, a ver, la razón fue porque yo había cobrado, perdón, ellos, el PSP me dijo que yo había cobrado ya paro en Alemania y que solamente me daba derecho a cobrar unos días determinados, no sé si eran unos 83 días de derecho a prestación, y que por ese motivo me
claro, es que de la prestación del derecho que te correspondiera se descuenta, sí, lo que ya hayas cobrado previamente en el extranjero, claro.
Claro,
o sea,
claro,
no se puede cobrar dos veces por las mismas cotizaciones.
Eso es así. Eso lo entendí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, por eso yo hice una reclamación y, claro, en este caso, pues quizás ellos, en la resolución ponía que había habido quizás algún error en lo que eran las fechas y que eso lo se tenía que volver a comprobar. Pero bueno, como digo, que finalmente, no sé si al final se aceptó mi reclamación o no. Entonces, ahora mismo, pues ya digo, la única opción que me quedaba después de esto era enviarlo a través de abogado.
Porque bueno, ya te lo han denegado. Tú has reclamado más tiempo y te han mandado una resolución diciendo que no te corresponde, o porque es que no te estoy entendiendo bien.
Necesitaban, sí, la cuestión es que necesitaban ese documento de nuevo para,
sí,
poder.
Y tú no lo has recibido todavía.
Yo lo recibí y lo volví a aportar, pero ya me dijeron de entrada que ya ese documento, en lo que figuraban los datos, era lo que había. Entonces ya no se podía hacer nada más. Entonces, claro, si no estaba yo de acuerdo con eso, entonces la única opción que tenía era, pues...
reclamar contra la... O sea, claro, que ya has recibido una resolución, ya tienes una resolución.
Sí,
claro, con lo cual ya lo único que puedes hacer es reclamar, claro. Y si se te desestima la reclamación previa, pues ya presentar una demanda contra el SEPE, claro.
Sí,
no hay otra.
Es la opción que yo, pues al final, de momento...
Ya. Pero bueno, que sepas que está bien que de la cantidad que te tienen que pagar, es cierto que hay que descontar lo que ya hayas cobrado previamente,
sí,
¿vale?
Sí,
porque
sí,
las cotizaciones
cuenta,
no se pueden utilizar dos veces.
No,
lo que yo creo que hay discrepancias es en el número de días que él considera que le restan, que le quedan por cobrar.
Ya, pero aquí no lo podemos mirar.
Claro,
eso, claro,
es que eso...
No, claro.
Bueno, pues Víctor, oye, intentaremos ahora responder a la segunda parte del tema del traslado de una comunidad a otra, ¿vale?
De acuerdo, perfecto.
Venga,
perfecto.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Bueno, la pregunta original, la que nos había llegado a nosotros de Víctor, era en caso de que una persona estuviera recibiendo una prestación en Cataluña y quisiera cambiarse a otra comunidad autónoma mientras se encuentra en búsqueda de empleo, si se puede traspasar esa prestación.
Evidentemente no hay ningún problema en trasladarse de una ciudad a otra. Lo que tiene que hacer es presentarse en la oficina de empleo que le corresponda al domicilio del nuevo sitio donde se traslade, ir a la parte de la comunidad para comunicar
el... Alta,
para,
¿no?
Sí, para darse de alta, para comunicar el traslado y de dar una nueva dirección, y tendría que ir también a la parte de prestaciones del SEPE a comunicarlo también para que nos le traslademos lo que es su prestación a la oficina que sea, que corresponda.
O sea, que si no lo entiendo mal, Clara, en realidad es también como si nos cambiásemos dentro de la propia comunidad.
Igual.
Si te trasladas de aquí, de Madrid capital, por ejemplo, a Pozuelo, que lo tenemos aquí al lado, pues prácticamente es el mismo
pues
trámite,
también,
¿no?
Sí, hay que comunicarlo tanto en la parte de la comunidad como en la parte de prestaciones para que ellos le vuelvan a mecanizar un tema y así se traslade lo que es el expediente de la prestación. En algunos casos, si estuviera cobrando el subsidio, puede ser que le requieran que vuelva a acreditar las responsabilidades, si fuera con responsabilidades familiares, si tuvieran alguna duda o lo que sea, pero si no, simplemente con decirlo y ya está.
Perfecto.
La nueva dirección. Y otra cosa que ha preguntado Víctor es si se colocara si no está cobrando nada, pues nada, claro. Pero si estuviera cobrando prestaciones por desempleo y se colocara, pues lógicamente se suspenderían y cuando deje de trabajar, o bien se reanudan si ha trabajado menos de un año, o bien si hubiera trabajado más,
se le daría,
tendría el derecho de opción. Sí.
Perfecto, pues Clara, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De nuevo con Clara Martínez, dispuesta a la segunda de las consultas que nos ha llegado. Por cierto, Javi, aprovechamos para comentar los canales de comunicación que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas.
Claro, nos pueden escribir en redes sociales, en Twitter somos Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente, más sencillo, el nombre del programa, Madrid Trabaja. Tenemos también el correo electrónico disponible, es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y en el correo electrónico que nos incluyan su número de teléfono, por favor, para que entren ellos mismos a contar su pregunta.
Y si no, una nota de voz en WhatsApp, que ahí ya tendríamos su número de teléfono para contactar con ellos, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y además tendríamos su voz, con lo cual también nos puede servir. Nos ha escrito Pilar. Muy buenas, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, pues quería ver si me pueden resolver un par de dudillas que tengo. Se me ha acabado la prestación por desempleo y ahora mismo estoy cobrando el subsidio por el cuidado de un menor. Entonces, quiero saber si al contratarme de forma fija o eventual, con una jornada parcial o de 2 horas al día, podría seguir cobrando ese subsidio. Y además también quiero saber si tendría que ser yo la que lo comunique en mi oficina o al darme de alta la empresa, pues se gestiona de forma automática. Gracias.
Perfecto, Pilar, pues escúchanos por la radio la respuesta, ¿vale?
Muy bien, gracias. Venga, gracias y un saludo. Hasta luego.
Cuéntanos, Clara.
Pilar, muy buenas tardes. Mira, lo primero decirte que una cosa, dices que estás cobrando un subsidio por cuidado de un menor. En el SEPE no hay ningún subsidio por cuidado de menores. Hay un subsidio por agotamiento de una contributiva que tenga responsabilidades familiares y tal. Pero bueno, lo quiero aclarar
porque la gente
sepa que no se puede cobrar un subsidio por cuidar a un menor. Todos son porque estás buscando activamente empleo, has agotado y continúas desempleado.
Y tienes responsabilidades familiares, que es el matiz, ¿no?
Sí, ese es el matiz. Bueno, y luego, las colocaciones hay que comunicarlas siempre al SEPE, sin perjuicio de que muchas veces nosotros nos enteremos, porque lo normal es que el SEPE se entere porque haya cruces con Seguridad Social. Pero siempre la norma te dice que es obligación del trabajador. Entonces es mejor que lo comuniques. Y por otra parte, sí que es obligatorio que si quieres pedir la compatibilidad, vayas a la oficina, porque la compatibilidad nunca se te va a aplicar de oficio. O sea, siempre tendrías que ir a pedirla. Entonces tú, si te contratan a tiempo parcial, que significa que es menos horas de las 8 diarias... podrías compatibilizar el subsidio siempre y cuando el salario bruto mensual sea inferior al 75% del salario mínimo, o sea, inferior actualmente a 675 euros bruto. O sea, si tú ganas 500 euros al mes, podrías seguir cobrando el subsidio con parcialidad. Si trabajas media jornada, pues cobrarías la mitad del subsidio, lógicamente. Entonces, imagínate que trabajas media jornada y te pagan 500 euros. Pues el SEPE te pagaría la otra media jornada, que es el 50% de 430, que es lo que está cobrando actualmente.
Y daría igual tanto si el contrato parcial fuese fijo o temporal.
Sí, daría lo mismo, sí. Te quería decir otra cosa.
Ay, pues ha sido culpa mía.
Que si quieres pedir la compatibilidad y vas en el plazo de los 15 días siguientes a iniciar la relación laboral a solicitarla, la cobraría desde el primer día de la colocación. Y si vas en el principio no lo quieres compatibilizar, imagínate, se te suspende el subsidio y dentro de un mes decides, pues mira, prefería seguir cobrando el subsidio, pues cuando vayas, a partir del día siguiente a que lo solicites, lo empezarías a cobrar, ¿vale?
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro y enseguida volvemos contigo, Clara. Clara, pues la única que no entra por teléfono es un follón. Que a ver si yo consigo explicárselo a los oyentes. Es José, que nos ha escrito y dice que en septiembre de 2018 estuvo en la oficina del SEPE para renovar el subsidio, ya que había pasado un año. Llevó toda la documentación correspondiente. Se le renovó hasta este septiembre, o sea, septiembre de 2019. Y dice que este año, en el mes de febrero, salió al extranjero durante 6 días, lo comunicó al SEPE. Cuando regresó, fue al día siguiente con los billetes de avión para justificar el día de salida y el día de regreso, y dice que se le olvidó activar el subsidio, que hace unos días entró en su expediente para ver si había alguna notificación o modificación y pudo observar que la fecha de renovación era el 15 de febrero. La causa era retorno de salida ocasional al extranjero autorizada. Y la pregunta es, ¿debo renovar el subsidio en septiembre de este año o ya lo renuevo en febrero de 2020? Un follón.
No, bueno, buenas tardes, José. Está cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que es el único que requiere que vayan una vez al año a renovarlo.
A justificar, digamos, la situación.
Entonces, el hecho de que esté puesto como retorno por salida ocasional, yo le recomiendo que si se le olvidó ir a la parte de prestaciones cuando volvió del extranjero, que vaya. No vaya a ser que ellos, a lo mejor se lo han comunicado los de la comunidad, pero a lo mejor no. Entonces, mejor que vaya, porque a él le dirían, cuando vengas del extranjero tienes que venir. Y entonces, cuando va una persona, se hace una mecanización, se le reanuda y tal, pero es mejor que vaya para que luego no tenga problemas. Y que vaya a la parte de prestaciones y que diga, oye, efectivamente vine a la parte de la comunidad, vamos, para confirmarlo que esté todo bien, ¿vale? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, que tiene que ir, hay que ir una vez al año, desde la última reanudación, pues tendrá que ir en febrero del año 2020, que es cuando hace un año desde que la última reanudación. Sin embargo, esto es una prórroga, esto es una declaración anual, pero que es importante que si hay alguna modificación en su situación, algún ingreso extra, alguna cosa, la vaya a comunicar en cuanto tenga lugar para que no haya luego cobros indebidos y tal.
¿Vale? O sea, sí, que no espere al año
cualquier cambio.
Si de repente tiene una herencia, por ejemplo.
Cualquier cosa, entonces que vaya cuando se produzca. Y si no, si no tiene ninguna modificación de nada, ningún ingreso extra, nada raro, ni ninguna colocación ni nada, entonces ya en febrero del año 2020.